Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El año saliente se recordará por el drástico incremento del radicalismo islámico no solo en Oriente Medio, sino también en otras partes del mundo.
En 2014 se agudizó el terror del Estado Islámico, grupo yihadista que a corto plazo logró capturar amplias zonas de Siria e Irak y declaró la instauración de un califato islámico en áreas bajo su control.
La meta de la organización es la creación de un califato a nivel mundial. Para financiar su ambicioso proyecto, los terroristas obtienen dinero con el pago de secuestros, los donativos de simpatizantes, así como con la venta ilegal de petróleo que extraen en territorios capturados.
El pasado mes de junio, los medios internacionales informaron que el Estado Islámico consiguió un botín de unos 500 millones de dólares en efectivo tras asaltar varios bancos de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, con lo que se convirtió en el grupo terrorista más rico del mundo. De acuerdo al diario El País, los ingresos de la organización suman unos 2.000 millones de dólares anuales.
Para muchos expertos, el surgimiento del Estado Islámico es la consecuencia de la invasión de Estados Unidos a Irak que se produjo en 2003. El grupo se fundó en 2006 tras el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein por las tropas estadounidenses y la imposición por Washington de un gobierno títere en Irak. La organización se formó en territorio iraquí con una alianza de 8 grupos fundamentalistas para combatir a las tropas estadounidenses, que abandonaron completamente el país en 2011.
Escuchemos la opinión al respecto que expresó a Radio Sputnik Alberto Priego Moreno, experto español en temas del Cáucaso y Asia Central e investigador en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Yo básicamente lo que considero es que más que la política hacia la región es la falta de acierto de la política de Estados Unidos hacia Oriente Medio. Sobre todo una política muchas veces incoherente, reactiva, incluso contradictoria. Es decir, toman medidas que van unas en contra de la otra. Y sobre todo la emergencia del ISIS es consecuencia de haberse marchado de Irak probablemente antes de lo que debían marcharse. Cuando la nueva autoridad iraquí del gobierno de Maliki no estaba preparado para asumir la responsabilidad de llevar la seguridad. Estados Unidos en algunos casos confió en el gobierno de Maliki demasiado, pensando que iba a poder integrar en el ejército a las partes sunitas, a las milicias sunitas, y sin embargo, cuando ellos se han marchado en 2011, el ejército iraquí no estaba compuesto, no estaba equilibrado, había más sunitas, más chiitas que sunitas, y eso ha provocado un descontento por parte de la población sunita y una falta de seguridad, también por los kurdos, que ha permitido que ese vacío de poder pues lo llene el ISIS. También es verdad que la situación de descontrol que hay en Siria ha permitido que el ISIS se hiciera fuerte, pudiera tener armas, pudiera tener financiación, y una vez que se han hecho fuertes en Siria han avanzado hacia Irak. El problema que hay con este grupo, con ISIS, es que es un grupo que ha sabido aprovecharlos, o mejor dicho, corregir los errores que cometió Al-Qaeda en su momento y aprender de ellos para ser más fuerte. De hecho, en alguna de sus declaraciones ya ha dicho que sus objetivos no se quedan en Oriente Medio, sino que van más allá de Oriente Medio y amenazan incluso Europa.
Mientras tanto, no faltan los que creen que Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio son los principales patrocinadores del Estado Islámico. Orlando Labrador, analista político caraqueño, expuso sus criterios sobre el tema en entrevista con Radio Sputnik.
El dinero proviene primeramente de Arabia Saudita y Qatar, como los dos grandes financiadores del terrorismo en el Medio Oriente, de la desestabilización, porque ellos necesitan y requieren que no hayan naciones independientes fuertes en el Medio Oriente, porque eso va en contra de su propia monarquía. En el momento que los pueblos árabes tomen sus decisiones de forma autónoma, las monarquías cada vez van a ser menores y cada vez van a tener mayor problema. Por eso ellos financian este tipo de grupos. E independientemente, si hay zonas petroleras del norte de Siria y norte de Irak que le están vendiendo petróleo a Estados Unidos e Inglaterra a precios irrisorios, estoy convencido de eso, por dos elementos importantes. No se puede tener 10.000 hombres en armas, que son 10 divisiones, tener automóviles nuevos, cohetería nueva, fusiles, tenerlos totalmente equipados sin que el gobierno de los Estados Unidos no se haya enterado. Si ellos saben qué es lo que se mueve y qué es lo que no se mueve en el territorio iraquí y sirio. Y luego, al presidente de los Estados Unidos, al señor Obama, él dijo que iba a apoyar a los grupos de Siria con 500 millones de dólares. Entonces, ¿a qué estamos hablando? Estamos hablando efectivamente de un financiamiento por parte de los Estados Unidos para grupos desestabilizadores en el Medio Oriente, que efectivamente van a ayudar a este grupo del Estado Islámico.
Estados Unidos busca fuentes de energía baratas, afirmó el analista al comentar qué intereses persigue Washington en Oriente Medio.
Todo el poderío de gas y petróleo que hay sobre esa zona las estarían ocupando esos grupos y ellos estarían obteniendo recursos energéticos a muy bajo precio, lo que haría que entonces que organizaciones como la OPEC se vieran fuerte problema porque los precios bajarían. Y entonces, bueno, la OPEP y los países exportadores como Rusia también se verían entonces la necesidad de bajar los precios también y bueno, y eso va en contra del desarrollo de sus países. Ellos desean sencillamente obtener todos los recursos energéticos del Medio Oriente y las vías de transporte de esos combustibles. Porque no nada más es importante decir que se tiene combustible, gas o petróleo o uranio, sino cuáles son las vías de transporte de esos productos hacia los mercados internacionales. Estarían cerrando las vías de comunicación del 40% del petróleo, que es parte del Golfo Pérsico, y estarían entonces tomando por vía terrestre todo lo que es la vía de suministro de gas y petróleo que pasaría por Afganistán para ir hacia el Mediterráneo.
Un reciente reporte de la Agencia Central de Inteligencia señala que en los últimos meses el Estado Islámico ha incrementado el número de sus milicianos tanto en Irak como en Siria. En las filas del grupo terrorista combaten unos 32.000 efectivos, de ellos 15.000 son extranjeros. Se informa también que unos 2.000 guerrilleros provienen de países occidentales. La mayoría son de países europeos con fuerte presencia islámica como Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Bélgica y Dinamarca. En algunos casos se trata de personas convertidas al Islam, pero la mayoría son descendientes de inmigrantes llegados a territorio europeo o estadounidense, por lo que cuentan con pasaportes occidentales.
El fantasma de la yihad se cierne sobre Europa, informó desde París Luis Rivas, nuestro corresponsal en el país galo.
El peligro de estas personas es el retorno, lo que teme la Unión Europea, el retorno de personas que han estado entrenadas, que tienen una ideología radical y que pueden traer las armas, traer su ideología a Europa y atentar contra sus propios países, como ha pasado recientemente en Bélgica con el atentado al Museo Judío de Bruselas, que ha sido obra de un francés yihadista que retornaba de Siria. La gente tiene miedo porque ahora mismo este tipo de actividad terrorista no es tan fácilmente detectable como en el pasado podía ser, porque las nuevas redes islamistas de la yihad no tienen una organización precisa. Utilizan a personas que son entrenadas fuera de Europa, pero vienen aquí, son ellos mismos a veces los que deciden su objetivo. Y el miedo es ese, el miedo es que cualquier persona ahora en la Unión Europea teme, como pasó en Bruselas hace poco, que un activista de la yihad que vuelve de Siria pueda atentar contra colegios, contra museos, contra cualquier objetivo que ellos consideren que es su objetivo principal. Entonces ya no es solamente descontento, es mucho miedo. Lo que impide una buena coordinación entre los países de la Unión Europea es una coordinación más bien de voluntad política, porque las policías ya colaboran entre ellos, pero después el problema es que hay una falta de medios, por un lado, y después hay una falta de coordinación política. Por ejemplo, los países de la Unión Europea dan la información sobre pasajeros de vuelos a Estados Unidos, pero no la intercambian entre ellos. Y es una de las medidas que en la última reunión de ministros de Interior de la Unión Europea algunos países pidieron que se pusiera en marcha. Esa es una de las medidas. Otra de las medidas podría ser también el seguimiento del dinero para sufragar este tipo de actividades terroristas. Porque en la Unión Europea está muy bien organizada para saber de dónde viene el dinero hacia adentro, pero no se sabe, no hay nada que pueda, un seguimiento del dinero que sale hacia afuera para pagar este tipo de actividades.
Rusia también sufre las consecuencias del auge del Estado Islámico, puesto que el grupo yihadista tiene simpatizantes en las regiones de mayoría musulmana, sobre todo en la República Norcaucásica Rusa de Chechenia. La más reciente muestra de ello es la operación antiterrorista perpetrada el pasado 5 de diciembre en Grozny, la capital chechena. 14 policías perdieron la vida y 28 resultaron heridos en un tiroteo con un comando terrorista islamista que planeaba cometer una serie de atentados el 12 de diciembre cuando Rusia celebra el Día de la Constitución. El dirigente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, anunció que en la operación murieron 11 extremistas. Todos mantenían contactos con el hermano de Doku Umarov, uno de los terroristas chechenos más peligrosos que fue abatido a principios de 2014.
Para Óscar Pérez Ventura, experto español en terrorismo islámico, la eliminación de Umarov, líder de la red terrorista islámica Imarat Kavkaz, puede considerarse como uno de los logros principales de las fuerzas de seguridad rusas del año 2014.
Evidentemente el logro es importante. La eliminación del Emirato del Cáucaso, Doku Umarov, es importante, sobre todo para el Estado ruso, ya que el principal objetivo, digamos, de este grupo yihadista es precisamente la Federación Rusa, ¿no?
En estos 12 meses, incluso Australia se convirtió en el blanco de islamistas radicales. La toma de 17 rehenes en una cafetería de Sydney por un autonombrado clérigo musulmán culminó con 3 muertos y 4 heridos.
Los hechos demuestran que el año saliente ha sido uno de los peores en relación al auge del terrorismo islámico. Para que 2015 sea mejor en ese sentido, es indispensable que las principales potencias del mundo superen las discrepancias que tienen y unan sus filas para hacer frente a esta lacra que amenaza a toda la humanidad.